Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Las 7, las 6 en Canarias. Bienvenidos los que se incorporan ahora a nuestra sintonía. Llevamos ya una hora trabajando, ¿eh? Que conste. Bien, ¿cómo está el día hoy? Hoy el día está caluroso, sofocante, bochornoso. Empiezan a bajar las temperaturas, pero no así de una manera violenta. En el Cantábrico y Galicia, bueno, parte de Galicia, pues tiene el Cantábrico, claro, la parte de Lugo y el norte de La Coruña, pero también algo en la parte mediterránea andaluza, entre Cádiz y Motril aproximadamente, no gran cosa, ¿eh? En general, el calor sigue cobrándose sus réditos y, bueno, en Madrid nos vamos hoy a 33 grados de máxima. Es verdad que el clima es seco. En cambio, en Córdoba, que vuelve en solitario a dar la máxima y lleva casi toda la semana, se van a 37 grados, que con la humedad del Guadalquivir, antes Betis, son prácticamente 40 grados de sensación térmica. Bien. Y la mínima, bueno, es mínima, pero en fin, es una mínima, como dicen ahora los cursis, una mínima de dos dígitos, que es cuando aparecen dos numeritos, es decir, por debajo de 10. Ya 9 es 1, si es 10 ya son 2, y si fueran 110 serían 3 dígitos, para aclararnos. Bueno, pues la mínima en Vitoria y en su vecina Burgos, 10 grados, esa es la mínima.
Las empresas y todos sus empleados son el impulso de este país. Y en el Santander las apoyamos con nuestra especialización y todas las soluciones de financiación, digitalización e internacionalización que necesiten. Para que sigan siendo el motor de nuestra economía y el corazón de todo un país. Santander, el banco de todas las empresas.
Bien, vamos a los titulares del Santander con Vanessa Vallecillo y Rubén Fernández sobre algo que comentaba a las 6. Hoy escribo en El Mundo una columna que se llama Hacia la dictadura, donde planteo que España está en una situación en la que, por mucho que hay tres generaciones ya, dos para tres generaciones. Ayer nació el niño Alex, el niño de Inés Arrimadas. Felicidades a la mamá. La mamá, el papá, bueno, el papá era de Convergencia de Pujol, vamos a dejarlos aparte. Pero la generación anterior, y casi la anterior, es decir, tenemos que llegar a los que somos abuelos y hemos conocido una dictadura, y sobre todo los que hemos estudiado y vivido y conocido el comunismo, sabemos cómo ha llegado el comunismo a todas las sociedades. Si es militarmente, pues lo aplasta lo que sea y ya está. Pero la última, digamos, forma de llegar a una dictadura comunista es la de Venezuela. Y digo hoy en la columna del Mundo que ha hecho más en 5 meses este gobierno infecto de socialistas y comunistas, apoyado por los separatistas y últimamente por los tontitos del centrito. Se puede ser tonto, pero no tanto. Digo, aparte de malos, egoístas, estas cosas, eso ya es opinable. Pero desde su propio punto de vista, tontos hasta almorzar y del puesto del día. Bueno, hoy hasta el potito. Pero en fin, es lo fundamental. Hace falta ser tontos para no ver que todo lo que ha sucedido, desde que tomaron posesión en enero hasta mayo, que si no lo han cambiado, es, diría Falconetti, el 5avo, es decir, el 5º mes del año. Llevamos menos de 5 meses con esta gentuza en el poder. Esta gentuza ha dado, aparte de todo lo del estado de alarma que les ha servido, es la autopista para la dictadura, ha perpetrado tal cantidad de fechorías, ha sumido a España en una situación tal que de aquí solo se sale de dos maneras. O se acaba con este gobierno o vamos a la dictadura. Una dictadura que será más bien una disgregación en España al modo de la Primera República. Pablo Iglesias, que es el hombre fuerte, por no decir el hombre en este gobierno, es el que está cumpliendo a mucha más velocidad de lo previsto. Ahora, este es como Dantón, que decía audacia, audacia y más audacia. Este, hasta cuando se firma una cosa con la que no contaba, que es lo que ha pasado con este este papelucho infecto que coloca a toda España, nada menos que en las manos económicas de la banda etarra, sus hijos y botijos y derivados, porque el comunicado lo redactaron los hijotarras y lo firmaron Lastra y Lastro, es decir, Adriana y Echeminga Dominga. No sé si lo leyeron siquiera, tampoco estoy seguro de que Lastra sepa leer. Echeminga sí, por lo mal que habla, pero en fin, ahí hay otras cuestiones. Bien, esto no tiene otra salida. Es decir, o el PSOE para mantenerse en el poder, que al fin y al cabo es lo que siempre le interesa, pero le interesa con un plan que es el de Sánchez, que es destruir a media España e ir a una especie de vaga confederación de repúblicas, no sé, ibéricas, le llamaron los separatistas catalanes antes de que apareciera la Guardia Civil y huyeran por las alcantarillas. Pero claro, es que ahora la Guardia Civil la tenemos de policía de costumbres y de opiniones. Sigue ese general de número 2 de la Guardia Civil que debería haber sido expulsado del cargo. No sé qué pensará Margarita Robles después de haberle privado de todos los poderes militares que tenía con la cosa del estado de alerta. La odian en el gobierno. ¿Por qué? Pues porque la derecha la aplaude, que en el fondo es el afán secreto de toda esta gentuza. Que la derecha también la aplauda cuando los va a guillotinar. Pero, repito, un bloque de poder donde como elemento divisorio, como elemento clave, está la ETA. Y el otro bloque no pueden coincidir, es imposible. Es absolutamente imposible. Por más vueltas que le den, por más que ayer Iván Redondo tratara de convencernos, inútilmente, las mentiras de Iván Redondo cada día duran menos. Es más, ya abochornan al autor. Pero quisieron convencernos de que Sánchez no sabía nada del papel. Que no sabía. El lunes lo había firmado, había revisado Sánchez el papel. Eso sí, se lo había ocultado a Calviño, no fuera que montara el pollo. Es igual, el pollo se iba a montar. Pero lo que le importaba era que los tontos de Ciudadanos, y lo de tontos es cariñoso, podía decir cosas mucho más graves. Pero en fin, por Alex, pequeñito de Inés, vamos a dejarlo hoy solo en tontos, no en malvados, egoístas, siniestros, aprovechateis, en fin. No, solo tontos. Pero tontos hasta almorzar y después todo el día, que le votaran. Y si le votaban el estado de alarma, entonces él seguía jugueteando, cubileteando. Es como en los circos chinos, todos esos magos que tienen varios palitos y tienen platos dando vueltas en el palito. Y cuando empieza a dejar de dar vueltas en el palito, aparece el chino, pum, le da con un dedito, y otra vez empiezan. Y llega un momento en que hay como 15 palitos con sus respectivos platitos dando vueltas de colorines todo, y el chino ya saluda, sonríe y todo eso. Bueno, pues este ha hecho lo mismo. Como no tiene más que 120 asquerosos, míseros, lamentables escaños, es decir, el menor número que ha tenido nunca ningún gobierno en España, en democracia, bueno, pues entonces negocia con todos a la vez. Pero todos para él, ¿qué son? El PP no, Vox tampoco. Por cierto, hoy tendremos a Santiago Abascal, son las 9:15, 9:20, para contarnos lo de la manifestación de coches en Madrid, que le han autorizado. Hombre, menos mal, un señor, aunque sea de Vox o simplemente cabreado, en su coche, dentro de su coche, no contamina. ¡Oh, qué gran novedad! Bien, pero el caso es que es con el PP y con Vox, que estamos hablando del segundo y el tercer partido político de España, con esos ya no negocia. ¿Por qué? Porque para él, para Falconetti, su entorno de poder, su grupo de poder, es comunistas y separatistas. Los socialistas ya se sabe que están pan roto y pan descosido, hoy pan, mañana vino, hoy blanco, mañana negro, siempre grisáceo y corrupción por doquier. Cuando se haga una comisión de investigación sobre la corrupción del PSOE en la compra de material sanitario, bueno, esto va a ser terrible, empezando naturalmente por Illa y por Ábalos. Pero recordemos el fondo de la cuestión. Mintió hasta su ministra de Economía cuando está negociando ni más ni menos cómo no rescata España, porque tenemos una situación económica de auténtica quiebra, pero de quiebra total. Corralito no hay porque estamos en el euro, si no, estaríamos en la ruina caracolera. Y en ese momento va y apoya con la ETA como estandarte, con los comunistas como frontispicio y lastre como lastra, va y apoya la derogación de la reforma laboral que hace apenas 3 meses era considerada por Europa como, por la Unión Europea, por los que nos tienen que dar el dinero que necesitamos para no morir de hambre, porque vamos a una crisis económica que no se ha vivido ni en la guerra civil, ya lo verán. Bueno, va y le oculta durante 2 días que ha pactado con la ETA cargarse lo que ha permitido crear o mantener unos 3 millones de puestos de trabajo de los 5, casi 6 millones de parados que dejó el infame sicario del narcotráfico ahora, antes simplemente destructor de España, José Luis Rodríguez Zapatero. Alguien que se comporta así está loco de atar. Es un Calígula, es un Nerón, le da exactamente lo mismo lo que pase y además está como un cencerro. O sea, porque esto ya es engañarse, engañar a unos ministros con otros. Bueno, esto ya es de alguien que está mal de la cabeza. Pero es que además ya no hay más que una alternativa. O cambia por completo, es decir, o busca un acuerdo con el PP y con Ciudadanos para tirar un año como mucho e ir a elecciones, o bueno, a la dictadura. No tiene otra solución. ¿Y ellos, ustedes qué creen que prefiere Sánchez? ¿Una dictadura o cambiar de opinión y ponerse en manos de la derecha para seguir en la Moncloa? Por supuesto, yo estoy convencido de que la dictadura. Ya lo echaron una vez del PSOE, lo tienen que echar otra vez. Vamos a empezar a contarles el decurso, que es una película de terror. Es de un auténtico demente actuando contra su propio gobierno en función de un pacto innecesario, porque no le hacía falta la abstención de los hijotarras. No, pero es su proyecto. Su proyecto es con Podemos y con la ETA a echar al PNV del poder. Dirán ustedes, pero si el PNV lo ha traído, hombre, es lo menos que se merece. Hay elecciones ahora en el País Vasco. ¿Quién va a presumir de que manda en Madrid? Pues la ETA. ¿Y a qué obedece eso? Pues al alicorto vuelo intelectual de este cenutrio que piensa que Podemos, el PSOE y la ETA, como se llame, como se quiera llamar, cambiará otra vez de nombre, mutará, como las serpientes cambian de piel, pues pueden echar al PNV de la administración y quedarse con el País Vasco. ¿A que no? ¿Pero qué? Pero por supuesto, miren Navarra. Bueno, vamos con ello, Vanessa.
Buenos días, Federico. Pedro Sánchez tenía preparado el acuerdo con los proetarras desde el lunes. La abstención de Bildu no era fundamental, pero quería asegurarla por si finalmente Esquerra o Ciudadanos no votaban lo previsto. Consiguió llevarlo en secreto dividiendo las negociaciones. Envió a Lastra a reunirse con los proetarras, a Carmen Calvo con el PNV y a Iván Redondo con Ciudadanos. El resto de ministros se enteraban por la prensa. Una de ellas, Nadia Calviño, quien expresamente obligó a que se sacara esa nota de matización. Ayer, ante la advertencia de Bruselas de mantener los logros de la reforma laboral, la ministra insistía en un encuentro con el Círculo de Economía en que esta derogación es absurda y contraproducente. El malestar se trasladó también a los varones socialistas. Paje dice estar dolido y perplejo y se ofrece a negociar con otras fuerzas. También se pronunciaban Lambán y Ximo Puig.
Sería absurdo y contraproducente abrir un debate de esta naturaleza y generar la más mínima inseguridad jurídica en este momento. Los contribuyentes, yo creo, nos pagan por solucionar problemas y no para crearlos. Así que una vez que estamos controlando la enfermedad, el Gobierno tiene clara cuál ha de ser nuestra prioridad. Recuperar la actividad económica, apoyar a las empresas y a los trabajadores.
Por tanto, yo no haré ninguna declaración que contribuya a generar crispación, a generar ningún tipo de enfrentamiento.
En el programa de govern acordat entre les dos forces polítiques que estan presents al govern d'Espanya, acordant en el seu moment la derogació de la reforma laboral de l'anterior govern. Jo l'únic que penso és que la nova arquitectura laboral s'ha de fer des de l'acord i crec que s'ha de fer en el marc del diàleg social.
Però què diàleg social ni que l'eixes? Vamos a ver, Ximo, primero tú estás imponiendo el separatismo catalán en toda la comunidad valenciana, tú has convertido tu comunidad en lacayo cultural y educativo de la Cataluña separatista y no tienes legitimidad para hablar de nada ni de nadie, por no hablar de los infinitos casos de corrupción del socialismo valenciano, que para variar está a la cabeza de todos. Bien, pero lo asombroso es lo de mi paisano Lambán. ¿Han visto que se le ha quitado de pronto el acento de Martínez Soria? Eso es porque está mintiendo. Cuando quiere dar así una sensación de honradez y tal, entonces se pone baturrico, baturrico. Lo que está pasando aquí es que no sé, cago en la... Tal. Y cuando se pone socialista, entonces dice, no quiero añadir crispación y tal. Pero vamos a ver, ¿crispación qué crispación? ¿Pactar con la ETA? ¿Ponerse en manos de la ETA? ¿Eso no es crispar? Esto es el diseño comunista asumido por el zascandil de Pedro Sánchez. Pero el diseño de Pablo Iglesias le está saliendo perfecto, con una ventaja para él y desventaja para nosotros. Y es que el estado de alarma que tan estúpidamente han avalado los tontitos de Ciudadanos, bueno, ayer el sobrino del Negus, o sea, aquí el camarada del Mundo Val, ayer se lució. Después de sabérselo de la ETA, como no sabe de política, como él era un buen abogado del Estado, pero de esto no tiene ni puñetera idea, y se nota horrores. Por eso lo ha puesto Inés, porque como no sabe nada es muy fácil quitarlo. Para entonces el destrozo que ha hecho el Negus centrista va a ser tremendo. Ahí dice que está dispuesto a pactar los presupuestos, pero vamos a ver, el mundito. O sea, que te están diciendo que su opción es la ETA, los comunistas y los separatistas catalanes ya. ¿Qué más quieres que te digan? Este es el plan que se trazó en la dacha de Roures hace 3 años, cuando aún no había dado el golpe de Estado de Junqueras. Aquí el futuro son 3 fuerzas en el gobierno, que van a tener que ser 4. Socialistas, comunistas y separatistas catalanes, a los que se añadirá la izquierda etarra separatista, que es como el PNV, pero en sanguinario y en zote, porque encima son comunistas también. Bueno, ¿y el resultado? El resultado es que, repito, el plan de Pablo Iglesias de tomar el poder se lo ha facilitado enormemente el maldito estado de alarma. Por poner solo un detalle que veo que apunta hoy Luis Fernando Quintero en el resumen que hace de la situación económica después de esta rendición ante la banda asesina. Con el estado de alarma basta un decreto ley para cargarse toda la reforma laboral. Si no estuviera el estado de alarma, tendría que tramitarse como ley orgánica, sería un plazo largo y no llegaría nunca a buen puerto. Pero tal y como estamos, en este estado de alarma, que en realidad es de excepción y de sitio, hoy mismo, como mucho el martes, pueden derogar toda la reforma laboral, toda, porque estamos en estado de alarma. Vean, bueno, estaba ayer Pablenín, cuando se le ponen esos ojos de Aníbal Lecter, estaba feliz. No sabía lo que iban a firmar. ¿Quién iba a pensar que les iba a regalar el gobierno a la ETA y a él ese chollo? Porque aquí el único que coordina ya la actividad separatista y radical es él. Sánchez no existe. Sánchez es esquizo Sánchez. Vamos con cómo se cumple el plan de Podemos.
Los ministros de Podemos sí conocían el acuerdo y la prueba era escuchar a Iglesias y a Arnaldo Otegi utilizando la misma expresión. Pacta sunt servanda, lo firmado obliga. Su verdadero interés es la letra pequeña, la cesión para usar el superávit de los ayuntamientos vascos y navarros. Un beneficio otorgado en plena campaña electoral y que dificulta la relación del gobierno con el PNV, que todavía no se ha pronunciado. Quien sí lo hizo fue Espinosa de los Monteros, que abandonaba la mesa de la reconstrucción. En Twitter, Pablo Casado criticaba que el gobierno deje a Otegi decidir cómo se usa el dinero público. Desde Ciudadanos cargan contra el pacto, pero no cierran la puerta a pactar los presupuestos. Hacemos política útil, decía Val.
A mí el acuerdo del Partido Socialista con Bildu lo enmarco dentro de su pacto de legislatura. Nosotros en cada momento vamos a negociar con el Partido Socialista en función del objeto concreto de la negociación.
Una fecha que pasará a la historia de la infamia de esta casa. Ayer hemos visto cómo el Gobierno estuvo ocultando no ya a sus socios de investidura ni a sus socios de prolongación del estado de alarma, sino al conjunto de la Cámara, un acuerdo secreto con los filoetarras y herederos de ETA. En señal de protesta ante la evidente falta de sentido de Estado, falta de voluntad de reconstruir absolutamente nada con el acuerdo de grupos como el nuestro, Vox va a abandonar hoy este grupo de trabajo porque me parece que en este ambiente es realmente muy difícil buscar ningún tipo de acuerdo.
¿Y por qué no se va el PP, que debería irse a la vez? Pues que está en lo mismo que el Mundito Val. ¿Qué pinta el PP en una comisión siniestra, en un soviet de administración de la ruina? El soviet de las cartillas de racionamiento, que es a lo que vamos. Donde el que manda es Enrique Santiago, el abogado comunista de las FARC colombiana, del narcocomunismo, del triángulo Caracas, La Habana, la selva de Colombia, que ahora sobre todo es Venezuela. ¿Pero qué pinta ahí el Partido Popular? Bueno, ya sé lo que pinta. Ana Pastor colegueando con esta gentuza. Claro, sale el Pisarello, el que arrancaba la bandera de España de las manos de Alberto Fernández, concejal del PP en el ayuntamiento de, en el balcón de Barcelona, y con estos, y salía encantado. ¿Qué constructivo está el PP? Bueno, el PP no, esta señora que es Mariano con nariz. Esto no es el PP ni es nada, eso es la rendición. Eso es el sorayismo, este es don Cobardiano. ¿Qué pinta ahí el PP? Si ya ha votado que no. El estado de alarma y esa basura de eso de la reconstrucción. ¿Qué reconstrucción? ¿Qué va a reconstruir un comunista abogado de los narcotraficantes, siniestros asesinos, secuestradores de niñas por miles? Hay 2.000 niñas que fueron secuestradas por las FARC. Llega su abogado, ahora es el que va a dirigir la reconstrucción de España. ¿Pero qué pintan ahí? ¿Qué pintaban también? ¿Qué pintaba Vox? Es que se vuelven locos en el Parlamento. Es lo único que se me ocurre. Pero, naturalmente, aquí hay una cuestión de fondo. Los empresarios, y no será porque no se lo haya dicho yo a Garamendi veces, pero porque lo he visto, ¿qué es eso del diálogo social? ¿Pero creen los empresarios de verdad? Los que lo son, ¿eh? Luego hay manobras que están ahí cobrando las dietas, igual tan liberados de trabajar como estos sindicalistas que deberían vivir o trabajando, no lo han hecho en su vida, o de las cuotas de los tontos que les pagaran la cuota. Punto. No tenemos por qué pagar esa basura. Pero diálogo social con este sordo Falconetti, que además es estrábico, que solo ve en una dirección, pero vamos por los clavos de Cristo. Vamos a ver si se mantienen, ¿eh? Porque la experiencia demuestra que toca el pito el gobierno y los bancos y los empresarios acuden como los niños al flautista de Hamelin, como se decía, o Hamelin, como se dice ahora. El lío es morrocotudo.
El Banco de España ha manifestado su estupor por el acuerdo entre Sánchez y los proetarras. Lo cuenta hoy Carlos Segovia en el diario El Mundo, donde Antonio Garamendi habla en una entrevista de la ruptura de la negociación con el Gobierno. Ayer se negó a acudir a la reunión que había prevista al considerar que el Ejecutivo trafica con el mercado laboral, dice, para fines políticos, en una situación económica además delicada como esta. Señala que el hecho de que el auditor del pacto sea Bildu ya genera inseguridad jurídica. También los sindicatos se han quejado de que esta decisión no se haya tomado en la mesa de negociación. Escuchamos al presidente de la COE y al presidente de ATA, Lorenzo Amor, en Casa de...
Bueno, que desde luego está en suspenso, no lo dude. Si en estos momentos primero nos tendrán que aclarar muy bien qué significa esto. Porque, claro, es decir, ¿para qué me voy a sentar yo en una mesa si ya está decidido lo que se va a hacer en la mesa?
Una responsabilidad romper la confianza, que puede ser de país hacia las empresas españolas o con respecto a las empresas extranjeras con respecto a España. Cuidado con eso.
Y indudablemente estamos muy preocupados. Esto es un riesgo para el país, es un riesgo para la confianza de los inversores, pero es que es un riesgo sobre todo para los trabajadores, porque creo que ahora lo que nos toca a todos es salvar empleo y empresas.
Bueno, por último, detalle, esto es un gobierno comunista, el de consumo, cuyo modelo es Cuba, después de insultar a todo el sector turístico español, hay que decir que siguiendo la doctrina de Pablo Iglesias, otro lerdo que, como es comunista, cree que sabe de todo. Pero de todo. O sea, este no ha hecho más que repetir las mismas gansadas que decía no hace mucho Pablo Iglesias. El sector turístico no aporta, hay que cambiar el modelo de crecimiento. Sí, tú has crecido bastante. Has pasado de decir que no saldrías de Vallecas a 5 coches de la Guardia Civil protegiendo tu mansión en Galapagar. Oye, para 5 años no está mal, ¿eh? Menudo jeta, medio lelo. Es que no saben nada. Pero Garzón es mucho más tonto que Pablo Iglesias. O sea, había dos que competían por llevarle el botijo y cobrar algo a Frutos y a Mazares, en fin, los que han estado ahí balduendos en el Partido Comunista. Y eran Iglesias y Garzón, por eso se odian a muerte. Naturalmente ganó el tonto, que era Garzón. ¿Pero por qué? Porque no querían nadie así que les diera ideas. Ellos querían seguir al trantrán como liberados sindicales. La última de Garzón es de sentarlo en el banquillo.
Alberto Garzón ha abierto un nuevo frente amenazando a las aerolíneas para que devuelvan ya el dinero de los billetes. El sector, por su parte, pide que se dé una fecha concreta para la reapertura de fronteras y la reanudación de los vuelos. En Baleares, Francina Armengol trabaja por su cuenta para empezar a recibir turistas en junio, mientras Reino Unido excluye a España y ya negocia con Portugal y Grecia para crear un corredor seguro. Esto impediría que nuestro país recibiese a su principal mercado turístico, el de los ingleses. Para calmar al sector, la vicepresidenta Teresa Rivera y Pedro Simón proponen, aunque sin concretar, la apertura al turismo en julio.
En principio, nuestra idea es que muy probablemente venga compasado con el resto del proceso de desescalada y, por tanto, podamos trabajar sobre destinos y orígenes seguros, más bien pensando en el mes de julio que pensando en el mes de junio.
Yo no puedo decirles si en julio estaremos en situación de aceptarlo sin riesgo. No depende solo de nosotros, no depende solo de lo que nosotros hagamos. Depende también de cómo se esté comportando la epidemia en los países de origen de los turistas.
Pero si tú decías que no había que llevar mascarillas. Si tú eres más mentiroso que eres casi tan mentiroso como tu ministro Illa. En cuanto a Rivera, la que decía que es que Portugal lo había hecho mejor que España porque está más al oeste. Pero si Finisterre está al oeste de Portugal. ¿Pero qué dices? ¿Qué contabas, las Azores o qué? Esta no sabía lo que es un meridiano, pero ojo a la lerda que no sabe lo que es un paralelo. Dice, yo he visto, porque he leído que hay una línea, ¿ves? Es una línea recta, una línea que Madrid, Teherán, Nueva York, Pekín. ¿Y Atenas? ¿Dónde se deja usted Atenas? Esto dice, el mes de julio, dicen. Claro, y vas a reservar en julio para el mes de agosto. Para entonces no queda una plaza ni en Grecia, ni en Portugal, ni en el norte de África. ¡Qué ruina tenemos encima! Una pausa.
Es la mañana de Federico. Es la mañana. Es radio.
Cristina, me han dicho que el coche de Drácula del gobierno Frankenstein va a ir en la manifestación de Vox.
Pues sí, de hecho.
Se han confundido.
De hecho, Federico parece que está saliendo ahora mismo del Palacio de la Moncloa. Y está atravesando la A6 ahora mismo.
La verdad es que esto no lo teníamos preparado. No sabía yo que lo teníais preparado. Pues sabes que este, como es muy mulo, este es muy capaz de decir que hacemos una manifestación y va y acude.
Pues yo me uno.
Yo me uno. A ver, ¿dónde es el lío? Venga, venga, hay que salir. Fiesta, fiesta. Este es así.
Pues puede ser que este domingo haya lío, pero lo que no hay lío ahora mismo es en las carreteras y calles de Madrid, porque hasta ahora tranquilidad de la M30 y solo encontramos leves complicaciones en Atocha y Avenida de América. Vamos a comprobar cómo se circula por el resto de carreteras del país. DGT, Patricia Arriaga, muy buenos días.
Buenos días. Jornada de viernes arranca con bastante tranquilidad en las carreteras del país, pero estamos muy pendientes de 2 accidentes. Uno en la salida de Huelva capital, en el entorno de la universidad, en la H3. 40 hacia la A49 y otro en Cuenca, en la A3 en Minglanilla, en dirección Valencia. Además, en Barcelona, circulación lenta por la retirada de un vehículo accidentado en la C245 a la altura de Cornellá, en sentido a la ciudad condal, también por avería. Precaución en Vizcaya, en la AP68 en Arrigorriaga hacia Bilbao, y en Cuenca, en la A3 en Motilla del Palancar en dirección Valencia. Además, recordamos que persisten las restricciones. Recuerden, fase 0, desplazamiento justificado; fase 1, circulación dentro de la provincia o la unidad territorial. En ambos casos, responsabilidad al volante.
Es la mañana, es radio. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Rubén Fernández y Cristina Vega, y vamos a contarles lo que dicen los medios que puede pasar. También iba a pasar otras dos veces y al final no pasó. Pero, en fin, si han permitido al final, claro, los jueces han obligado a permitir la manifestación de Vox, pues es un poco difícil que no den el pase a la fase 1. Ojo que no pongan alguna pega, porque esta gentuza es maligna. Pero, en fin, estos son los datos de hoy, Rubén.
Sí, Sanidad podría confirmar hoy el paso de Madrid a la fase 2, a la fase 1, tras la felicitación del ministro y ya el consejero Ruiz Escudero en la última reunión. Mientras, continúa la tensión en las calles. Tras la agresión en Moratalaz, ayer era arrestada otra persona en Cáceres tras propinar a un hombre dos puñetazos en la nuca. José Luis Ábalos, en tono victimista, lamentaba los escraches en su casa y los comparaba con la agresión a la vivienda de Idoia Mendía. Isabel Díaz Ayuso sostiene que es el gobierno el que alimenta la agitación.
Y en el caso del País Vasco, le tiraron pintura en la casa del edificio donde vive la compañera. En mi caso los tengo varios días insultándome delante de los hijos y diciéndole a mi hija que ojalá se muera toda tu familia.
Ustedes, que son los expertos en agitación social callejera, deberían saberlo. Son ustedes los que, insultando a los ciudadanos, están provocando que vayan masivamente a las calles. Cayetanos, los cayetanos de Palencia, de Sevilla, de Barcelona, de Gijón, de Alcorcón. Esos son cayetanos, esos son ciudadanos que se están arruinando.
Esto es lo que les joroba de Díaz Ayuso. Que le pisan el pie y les pega una bofetada. Les da pocas, pero hay que decir que les da todas las que puede dar. Y este farsante, grandísimo farsante de Ábalos, comparándose con la pintura roja en Idoia, de Idoia Mendía. Pero luego tú y tu gobierno pactáis con los que os echan pintura roja. No pactáis con Vox. No pactáis con la gente hasta las narices de vuestra cara dura. Pactáis con los que han matado a 1.000 personas en España, han echado del País Vasco a 200.000 y son vuestros socios, vuestros amigos, a los que habéis entregado Navarra. No te quejes, Ábalos, que estás en el mundo porque haya de todo. No te quejes encima. Que, por cierto, hoy nuevo escándalo que aparece ya en la prensa. Ábalos obligó a Marlaska, que es como el caniche de Pablenín, a comprar a una empresa dedicada sobre todo a llevarse la pasta y a intermediar y a forrarse, amigos del PSOE, que está en los papeles de Panamá, que tanto lío, tanto le sirvió al PSOE. ¡Oh, cuánta corrupción! Hasta que apareció Almodóvar. ¡Ah, bueno, no! ¡Seré Imanol Arias! ¡No, Almodóvar! Y ahí están los Goya recibiendo pasta, hundiéndose todas las 200.000 familias que viven de los toros, y en cambio, venga, dinero para el cine mal llamado español, en algunos casos mal llamado cine. Pues se obligó a que a la misma empresa que se dedica al fraude le comprara 1.000.000 de mascarillas que le había prestado Ábalos a Marlaskita. ¿Y Marlaskita qué hizo? Pues obedecer. Obedece, claro. Está para eso. Bueno, vamos con las cifras, pero no se creen las cifras oficiales. Pues si es que ni entra a Cataluña, mienten todos. Esto es una broma pesada. Estadística. ¿Cuántos españoles faltan que deberían estar? 50.000. Pues esos son los muertos del coronavirus. Pero vamos, sota, caballo y rey.
España registra 48 muertos oficiales, la cifra más baja desde mediados de marzo, aunque los datos no incluyen Cataluña. Madrid sigue su descenso, ha notificado 188 casos nuevos, de los cuales 82 son nuevos diagnósticos y ha contabilizado 19 víctimas mortales. El ministro Illa asegura que ha pedido información actualizada a las comunidades autónomas sobre la situación en las residencias de ancianos.
En cuanto a residencias de mayores, disponemos ya desde hoy de los datos de todas las comunidades autónomas y estaremos a conocer a la mayor brevedad posible. Daremos a conocer cuando sean estudiados y hayan sido analizados. Cuando tengamos la información analizada, la daremos a conocer. Cuando dispongamos de ella y hayamos analizado, la haremos pública. Cuando tengamos información sólida, en ese sentido la vamos a facilitar.
Este miente más que habla. Lo que no hay manera es de que se lave el pelo. Por cierto, ayer, increíble, saltó la sorpresa. Pablenín de Galapagar, elegido nuevo Ceausescu de Podemos. Votación a la búlgara. Saben que Bulgaria es el único sitio donde se hizo un referéndum sobre la voluntad de Zhukov, me parece que se llamaba, el de Bulgaria, en fin, clásico comunista. Y como todo el mundo tenía miedo de que lo señalaran si votaba no, salió un 102% de votos a favor. Pablenín es más listo y se ha quedado en un 90 y tantos, probablemente es un 190 y tantos%. Hay algunos que por primera vez están cobrando un sueldazo, no han hecho nada en la vida, apenas el bachillerato, y de pronto están cobrando, vamos, lo votan con las dos manos y los dos pies, pues ahí están.
Pablo Iglesias ha sido reelegido como líder de Podemos con un 92% de los apoyos en una votación en la que solo ha participado un 11% de los inscritos. Si hace unos días Iglesias amenazaba con hacer scratches ante la casa de Ayuso y Abascal, ayer Pablo Echenique amenazaba a un periodista de OK Diario con publicar su foto diciendo que es un sicario.
Bueno, ¿va a decir algo el colegio ya? ¿Esto que llaman Asociación de la Prensa de Madrid? ¿Siempre en defensa de este asqueroso gobierno totalitario? ¿Va a decir algo? ¿Va a decir que una televisión que es una concesión, una graciosa, corrupta concesión del gobierno, sirva como púlpito para lanzar a su plebe, que ya vemos cómo las gasta, contra periodistas que quieren saber dónde vive el ricacho? Bueno, su padre es riquísimo. El padre de Cheminga Dominga dejó a la señora Roba, que es que se llama Roba. La madre de Cheminga se llama Roba, con dos Bs. Como Bilbao, Banco de Bilbao, pues igual, Roba, Roba. Pues dejó a la señora Roba y se ha ido con otra, se fue. Y entonces es un rico, rico. Es uno de los miembros más destacados del mejor club de golf de Zaragoza, que se llama delicadamente La Peñaza. Y además tiene 20 empresas, se dedica a todo, empresas inmobiliarias y sobre todo a instalar máquinas tragaperras. Está en el mundo del juego. No sé lo que pensará el camarada Garzón de que el papá de Cheminga Dominga se dedique a instalar tragaperras por donde pueda, en todas partes. Pero rico, ¿eh? Creo que el año pasado 1 millón de euros, no está mal, y a partir de ahí seguimos prosperando. Eso en España, a lo mejor en Argentina tiene más. Bueno, pero repito, aunque luego hablemos con Abascal, ¿cómo ha permitido la justicia que se celebre la manifestación de Vox?
La justicia permite las manifestaciones convocadas por Vox, salvo en Cataluña. El Ejecutivo era contrario a estas protestas, ya que decía que podrían contribuir a un rebrote. Al final, la delegación del Gobierno en Madrid ha dado luz verde tras cambiar el itinerario del Paseo de la Castellana al barrio de Salamanca. Las manifestaciones en coche se van a producir en 50 capitales de provincia.
Bien, ¿y por qué no en el Paseo de la Castellana? Porque sería una foto muy tremenda. Toda la Castellana. Estoy seguro que se llenaría toda la Castellana. El problema es cómo llegar. Bueno, pues luego nos lo explicará Santiago Abascal. Hacemos una brevísima pausa y nos vamos con la Caixa, como siempre, a darles la información en la prensa económica. Bueno, lo que antes era estado de pavor, ahora ya es estado de pánico, porque poner el mercado laboral en las manos de tarras y comunistas, valga la redundancia, Bueno, es que esto no se le ocurre ni al Cazorla Manteca, salvo a cualquier comunista, para que cuanto peor, mejor. Cuanto peor vaya la economía, cuanto más parados haya, cuanto más gente dependa de la cartilla de racionamiento, más prosperarán, porque eso es lo que saben hacer. Arruinar, meter en la cárcel, matar, perseguir, encarcelar, eso lo bordan los comunistas, son más de 100 años de práctica. Y a eso vamos de cabeza, como los que tienen que poner pies en pared no los pongan. Vamos ya.
Es la mañana, es radio.